Ser Podcast.
Martes 15 de agosto, hoy es uno de esos días del año en que igual a esta hora toca hacerse la pregunta. ¿Hay alguien ahí?
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy, en esta jornada festiva, jornada de mucho calor, tanto en el sur como en el interior de la península. Un día especialmente bochornoso en las orillas del Mediterráneo y de nuevo con aviso amarillo en las islas más orientales de Canarias por altas temperaturas. Así que lo primero va a ser situar el pronóstico del tiempo. Jordi Carbo, cuéntanos.
Buenos días, el descenso de temperaturas de ayer ya pudimos comprobar que apenas se notó. Sí que esta noche las temperaturas han bajado con más facilidad y al hacer incluso un poco de fresco en el interior peninsular, especialmente en la mitad norte, pero esta tarde las máximas van a ser un poco más altas que ayer. En un día que será soleado, algunas nubes en puntos costeros, más compactas avanzada la jornada en el Cantábrico, incluso un poco de lluvia, especialmente la próxima noche. Y temperaturas máximas, pues como ayer, entre los 35 y 40 grados en el interior de la península, también en Canarias, aquí bajarán un poco respecto a ayer, cerca de los 30 en puntos costeros, con marcada sensación de bochorno, especialmente en el Mediterráneo. El viento durante la tarde soplará en la mayor parte del país hasta primeras horas de la noche.
Una jornada que empieza con la mirada puesta en Nueva Zelanda, porque allí la selección española de fútbol femenino se va a jugar hoy, esta misma mañana, el pase a su primera final de un mundial. El partido contra Suecia va a empezar dentro de 3 horas en el estadio Eden Park de Auckland. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con Carrusel Deportivo desde las 9:30 de la mañana. Es una cita histórica para el fútbol femenino español. España y Suecia, que se han enfrentado en 11 ocasiones, en ninguna de ellas ha ganado el equipo español. Hoy es quizá el día más especial. Jorge Vilda, el seleccionador, a horas para el partido anoche en el Larguero. Razones para creer.
Yo creo que nos lo merecemos. Lo único que el fútbol, pues, a veces es justo o es injusto, y nosotros tenemos que dar los máximos motivos para que el fútbol sea justo. Tenemos que ser ahora mejores que Suecia. Nunca se les ha ganado en la historia. Es una selección que nunca se les ha ganado. Sería la primera vez, pero lo vemos como una oportunidad y además el momento.
Desde las 10 el partido, desde las 9:30 el España-Suecia, y seguro que con mucha gente al otro lado en el Carrusel de la Ser.
Hoy tenemos sí una edición reducida de Hoy por Hoy, que está empezando ahora y que nos llevará hasta las 9:30, cuando daremos el testigo a los compañeros de Carrusel. Entre tanto, vamos a repasar las noticias, que hay varias además de las últimas horas, porque de hecho la madrugada nos ha dejado dos noticias de alcance. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, Astre. Sí, la primera en Estados Unidos, con una nueva imputación al expresidente Donald Trump, esta vez por su intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.
The indictment brings felony charges against Donald John Trump, Rudolph William Louis Giuliani.
La fiscal al cargo de la investigación acaba de comparecer ante los medios en Atlanta para explicar los 13 cargos a los que se enfrenta Donald Trump en el estado de Georgia. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Sí, ha anunciado uno por uno los 19 acusados. El expresidente Donald Trump, por un lado, que está en el centro de todo este caso, pero también 18 de sus aliados. Entre ellos destacan Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y uno de los abogados de Trump, o Mark Meadows, quien fue su jefe de gabinete. Según la fiscal, todos ellos conspiraron de forma organizada para manipular el resultado de las pasadas elecciones, tanto en Georgia como en otros estados. Y eso es lo que argumentan las 97 páginas de acusación, y que contiene 41 cargos en total. El delito más relevante, que afecta a cada uno de los 19 imputados, es el de violación de la ley conocida como RICO, por sus siglas en inglés, una ley vigente en Georgia y otros estados y que se aplica para condenar a grupos de crimen organizado.
Luego volvemos contigo a las 8. Hasta luego, Sara.
Perfecto.
El otro gran asunto de la crónica del mundo está en Ecuador, con un nuevo crimen político.
Esta vez contra un dirigente del partido del expresidente Rafael Correa en la provincia costera de Esmeraldas, muy cerca de Colombia.
Un asesinato que llega solo 5 días después de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio a la salida de un acto de campaña en Quito. Un atentado que conmocionó de nuevo a Ecuador a 6 días de las elecciones presidenciales. Mario Yun.
Un grupo de asaltantes ha matado a tiros en la puerta de su domicilio a otro líder político, Pedro Briones, del partido de izquierdas de Rafael Correa, que al igual que Villavicencio ya había denunciado amenazas de muerte. Fuentes policiales de la región han informado de que ya se investiga este nuevo crimen, que ha tenido lugar muy cerca de la frontera con Colombia, en la región de Esmeraldas. En ese mismo lugar ya se han producido más asesinatos, asociados por el gobierno de Ecuador al crimen organizado y al narcotráfico. Este asesinato se suma a la espiral de violencia que se vive en el país a pocos días de las elecciones presidenciales del 20 de agosto. La cuestión de la seguridad se prevé un elemento clave clave a la hora de decidir el voto.
Esas son las claves ahora mismo que explica la crónica internacional. En España ya saben que estamos a 2 días para que se constituyan las Cortes y no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos ni si lo vamos a saber hasta el mismo momento de la votación, porque Junts ha llevado su decisión también a pasado mañana. Por ahí empieza hoy el relato político nacional del día. Es martes, es 15 de agosto. No recordamos una sesión así, en que se empieza una legislatura con tantísimas incógnitas. A poco más de 48 horas para que empiece el nuevo ciclo político en el Congreso, todavía no sabemos cómo se va a conformar la mesa de la Cámara, ni quién será finalmente con la presidencia del Parlamento.
Un cargo clave para determinar el tono de la próxima legislatura, y de nuevo el partido de Carles Puigdemont tiene la llave para darle al bloque progresista la mayoría en la mesa, aunque no será hasta primera hora del jueves cuando Junts decida qué va a hacer con sus votos.
Y mientras, en el Partido Popular insisten en que Alberto Núñez Feijóo tiene que ir a la investidura, y además quieren que sea este mismo mes de agosto, y que otro gobierno será imposible porque Sánchez dice nunca podría satisfacer todas las peticiones de sus socios. Crónica de David Junquera.
Lo dice Elías Bendodo, el PP tiene mucha prisa.
Cuanto antes haya un gobierno fruto de esa investidura, mejor para todos.
Prisa, pero no tiene los apoyos. Al PSOE van entrándole las urgencias porque tampoco suma, pero prefiere aparentar tranquilidad.
El Partido Popular se olvida de que estamos hablando no de pasar una meta volante, sino que se trata de que haya un gobierno y que este gobierno tenga el mayor apoyo parlamentario posible.
De momento, con la meta volante a la vuelta de la esquina, con todos los equipos ocultando su plan de carrera, la etapa ciclista está haciéndose cuesta arriba.
Que les puede estar resultando, en fin, un poco aburrida, pero no voy a hacer, como comprenderán, ninguna especulación.
El que más relajado está es Junts, que deja para última hora la toma de decisiones. Se reunirá a escasos minutos de que se empiece a votar la mesa del Congreso, sabedor de que provocará taquicardias, que además generan malestar en el resto de grupos de los que depende la investidura. Merche Espurua, de Bildu.
A veces se nos olvida que la suma del soberanismo de izquierdas es de 14 diputados, con lo cual aquí todos somos necesarios y todos somos determinantes.
Fuentes de la izquierda berchale creen que habrá acuerdo para la mesa porque lo contrario, dicen, sería muy heavy y desembocaría en elecciones. Una mesa para la que Sumar asume que la presidencia debe ser del PSOE. Marta Lois.
Siempre hablar de la importancia de la proporcionalidad.
Desde Ferraz reconocen que las negociaciones seguirán hasta poco antes de encerrarse a votar en la Cámara Baja y recuerdan que sin mesa progresista no hay legislatura.
El jueves, edición especial en directo desde el Congreso de los Diputados de Hoy por Hoy. Estaremos allí desde las 8 y hasta las 2. Alargaremos nuestro tiempo de emisión para saber cómo va la votación. También desde primera hora para saber si ya podemos salir de dudas o no. En todo caso, hoy, pese a que sea festivo, seguro que se cruzan y se multiplican las llamadas y los mensajes de teléfono. Eso en el Congreso. Entre tanto, en Navarra.
Señorías, el resultado de la primera votación de la investidura de la candidata ha sido de 21 votos a favor de la candidata, 20 votos en contra y 9 abstenciones. La candidata no ha obtenido la confianza de la Cámara y, en consecuencia, se procederá.
Lo que estaba previsto, la socialista María Chivite, que no alcanzó ayer la mayoría absoluta para ser investida presidenta foral.
Chivite tendrá, por tanto, que volver hoy a la Cámara y tendrá una segunda oportunidad, aunque esta vez sí le bastará con una mayoría simple, es decir, más si es que no es. Y con la abstención de EH Bildu y los votos a favor del tripartito, Chivite volverá a ser presidenta y reeditará ese gobierno progresista junto a Geroa Bai y Contigo Zurekin.
Las 7 y 8, las 6 y 8 en Canarias, Argentina. Empieza ya la cuenta atrás para las elecciones generales, que serán en octubre. Y lo hace con la tremenda sacudida que ha producido la victoria en las primarias del candidato ultra Javier Milei.
Que los zurdos de mierda sigan repitiendo sus mentiras. Nosotros, los liberales, vamos a seguir repitiendo nuestras verdades. Y les vamos a ganar, porque somos superiores en lo productivo. Somos superiores en lo moral y en lo estético. No nos pueden ganar en nada.
En fin, Milei, que parte como favorito inesperado en una contienda en la que los partidos tradicionales van a tener que esforzarse para convencer a millones de ciudadanos desencantados con la gestión económica de los últimos años, casi que podríamos decir de las últimas décadas. Laura Bermejo, buenos días.
Buenos días, sí, una victoria contra todo pronóstico y que ya ha dejado las primeras reacciones en el país. El Banco Central ayer lunes devaluó la moneda un 20% y también se prevé una creciente inflación para las próximas semanas. Muy cercano a las posiciones de Vox, Milei, al frente presidente del partido La Libertad Avanza, ha dejado numerosas y controvertidas declaraciones a lo largo de la campaña, en las que le hemos escuchado asegurando que podría intentar derogar el derecho al aborto.
Porque va contra el derecho a la vida.
¿Pero revisarías esa ley?
O eliminar prácticamente todos los ministerios del gobierno actual.
Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera.
Faltan 69 días para las elecciones generales y todavía el panorama podría evolucionar. La derecha tradicional, por su parte, está contenta con el resultado al haber quedado segundos en las primarias.
Vamos ahora a Afganistán. Porque se cumplen ya 2 años de la toma de Kabul por parte de los talibanes, que aceleró la salida precipitada de las tropas internacionales que permanecían desplegadas en ese país.
2 años en los que Afganistán ha retrocedido décadas. Han vuelto las ejecuciones extrajudiciales y las torturas, la persecución a los opositores, a los homosexuales y la prohibición a las mujeres de estudiar más allá de la primaria, de trabajar o incluso de andar solas por la calle.
Las asociaciones de mujeres afganas en España, muchas de ellas evacuadas justo hace ahora 2 años, denuncian que su país vive un auténtico apartheid de género y étnico, y que las mujeres han sido excluidas del todo de la vida social, política, administrativa o económica de Afganistán. Nicolás Castellano.
Sunita tiene hoy 32 años, es ingeniera y el trabajar con una organización internacional suponía para ella un riesgo extremo en el Kabul tomado de nuevo por los talibanes.
Muchos funcionarios locales y del gobierno conocían mi cara y mi trabajo. Mi vida corría peligro y no tuve otras opciones que salir del país.
La diáspora afgana en España sigue con mucha preocupación la degradación de las condiciones de vida que padecen especialmente las mujeres desde la vuelta de los talibanes.
Respirar el aire puro de Madrid siempre me recuerda a mis hermanas, que no pueden pasear por las calles de Kabul. Pasear con mi hija por los parques de Madrid siempre me recuerda a mis sobrinas, que no pueden ir al parque más cercano a su casa en Kabul.
Sunita Nasir, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Afganas en España, a donde llegó hace 2 años, reclama a la comunidad internacional que no se olvide de la situación de su país.
Desafortunadamente, desde la guerra de Ucrania, el mundo se olvidó de Afganistán.
Se instaló en España, a donde han llegado, como ella, más de 4.000 afganos en estos 2 últimos años.
Y aquí en España, pequeños comerciantes denuncian artimañas de las grandes marcas para, dicen, robarles los clientes.
Trucos como sorteos continuos y descuentos en códigos QR en las cajas de los productos que venden, que se utilizan como reclamo para conseguir que los consumidores pasen a comprar a través de sus páginas web, abandonando así los comercios tradicionales.
Información de Estefanía Salvatierra.
La cadena de distribución del pequeño comercio textil está rota.
Una manera más de ahorrar es utilizando cupones o códigos de descuento.
Hola chicos, bueno, hoy os traigo un sorteo.
Sorteos, publicidad en cubierta y ahora también códigos QR con descuentos que aparecen hasta en las cajas de zapatos.
Nosotros nos llega el calzado, nos ponemos a sacar para que pruebe una señora y nos encontramos tarjetas con un QR y te deriva a su página web.
En la que te ofrecen un descuento para la próxima compra online. Por eso, comerciantes como Miguel optan por...
Directamente las tiro.
En los últimos 2 años se han cerrado 45.000 negocios, según UPTA, y 9 de cada 10 baja la persiana en los 2 primeros años de vida. La liberalización de los horarios comerciales y del periodo de rebajas en 2013 está matando al pequeño comercio. Por eso piden
cerrar una ley que diga claramente cómo se efectúan las ventas por Internet.
Es Eduardo Abad, presidente de UPTA. Asegura que no están en contra de la venta online, pero quieren una regulación que garantice la rentabilidad de sus negocios.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Y también el 15 de agosto vamos a conectar con 2 de nuestras emisoras. Pues por supuesto que sí. Sevilla, Enrique Carneado, buenos días.
Hola, buenos días.
Mallorca, Mami Municio, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Solo faltaba, y además con historias como esta, verán. La multa de hasta 30.000 euros a la que se enfrenta un hombre que pidió a la policía en Chipiona si le podía sujetar un momentito la bolsa de cocaína, Enrique.
Así es, ha ocurrido a las puertas de una discoteca en la playa de Chipiona, en Cádiz, cuando este individuo quiso acceder al local con una bolsa en la que llevaba cocaína. Los porteros de esta discoteca le dijeron que no podía entrar con droga al interior del local y el protagonista de esta historia no se le ocurrió otra cosa, otra mejor idea que llamar a la policía local. Cuando los agentes llegaron, este les pidió que le sujetaran la bolsa, que él iba a acceder a la discoteca. Dejó la droga, eso sí, a buen recaudo, pero claro, no solo no entró en la discoteca, sino que se llevó una multa que podría ascender a los 30.000 euros por tenencia ilícita de drogas.
hay que tener, en fin.
Algo habría en la discoteca.
Sí, desde luego. Bueno, Mamen, el mapa irónico de playas de Mallorca para espantar a turistas.
Sí, puede. Se ha difundido una peculiar guía para visitantes en la que se alerta de peligros en el litoral un tanto surrealistas, vamos a decir. El objetivo es mantener alejados a los visitantes de arenales y calas icónicas de Mallorca. En el mapa se puede ver en rojo prácticamente toda la costa de Mallorca y tan solo aparece como zona segura, solo se salva el tramo litoral de Magaluf y Palma. En este mapa de Mallorca lo que hacen es que juegan con los topónimos de algunas de las calas más bonitas de la isla. Así, Sacalobra pasa a ser Sacalambre, se avisa de que en esas aguas hay riesgo eléctrico. También se habla de Calabona, que pasa a ser Calaabona, un tramo, bueno, en el que hay vertido de aguas fecales. En Can Picafort se puede ver en este mapa que hay que ir con ojo, que hay medusas que pican fuerte, severamente. ¿Y qué decir, Sastre, de uno de los mayores exponentes de la masificación de la isla e Instagram? Escalodes Moro. Pasa a ser Escalodes Mordor. Nos traslada así al Señor de los Anillos, allí el mal hace de las suyas y abunda pues la lava volcánica. Así que bueno, es un mapa, como digo, un tanto surrealista de Mallorca en el que puede ver eso, pues que en las costas pues hay material explosivo, riesgo eléctrico, medusas asesinas o lava volcánica. De telón de fondo, es una broma que, bueno, que habla del hartazgo por la masificación que sufre el verano en la isla y que te tengo que contar que se suma a otra iniciativa que ha habido hace muy poco, una iniciativa de Manacor Caterva que iba más o menos en el mismo sentido. Ajá. Durante unos días ha colocado carteles en las calas de Manacor y se podía leer en inglés que el baño estaba prohibido o que no estaba recomendado y en catalán pues que no había ningún peligro.
Bueno, igual alguien pica, ¿eh? No sé, igual por eso lo hacen. Esta noche, Enrique, se celebra en Coria del Río, en Sevilla, una tradición muy bonita, la tradición japonesa del toro nagashi, para velar por las almas de los difuntos con miles de personas que se van a reunir a las orillas del Guadalquivir.
Así es, esto del toro nagashi no es ningún animal con cuernos, el toro es una... son dos palabras japonesas, to significa luz y ro significa farol. Por lo que traducido al castellano vendría a ser luz de papel y nagashi significa fluir. Y el toro nagashi, por tanto, consiste en lanzar miles de farolillos de papel iluminados por velas al río para velar por las almas y desear la paz en el mundo. Concretamente, en esta ocasión, el Ayuntamiento de Coria va a poner a la venta 5.000 farolillos. Hay que contar que esta localidad tiene un vínculo especial con Japón desde el siglo XVII, cuando la embajada japonesa Keicho, liderada por el samurái Hasekura, emprendieron una expedición con destino a Roma y al pasar por este municipio, muchos de los japoneses que iban en esta expedición decidieron quedarse en Coria.
Allí. Sí, sí.
Así es, donde muchos de sus vecinos llevan el apellido de Japón.
Pues Enrique, Mamen, muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
La recomendación cultural hoy de Dani de la Fuente sobre el flamenco.
Tanto si les gusta el flamenco como si lo aborrecen, hoy queremos recomendarles El tigre y la guitarra, del periodista y escritor David López Canales. Nos cuenta la historia real de Yoshiro Yamada, un japonés que vino en los 80 a estudiar flamenco a Madrid y acabó muriendo en 2006 en un banco de la Plaza de Oriente.
No es un libro sobre flamenco ni es un ensayo, es más un libro sobre una vida trágica, ¿no? Una historia de amor y un viaje a la locura.
La novela de no ficción es un homenaje a las guitarrerías y a esos artesanos que sobreviven en este mundo globalizado, un recorrido por peñas y agrupaciones flamencas.
Llega de Japón a Madrid para cumplir ese destino insólito de hacerse guitarrista flamenco y se encuentra con que el mundo flamenco es muy especial y no entra quien quiere.
Y también un recuerdo del Japón de los samuráis y de esa cultura marcada por herencias ancestrales y el honor.
Y que como descendiente de samuráis, si había fracasado en su intento de ser guitarrista, no podía volver a Japón porque iba contra su honor.
¿Qué le pasó a Yoshiro Yamada?
Sería Don Quijote, es el Quijote, ¿no? Enloqueciendo por las novelas de caballería. Los samuráis eran caballeros andantes del medievo japonés, es lo mismo. O sea, es la historia del Quijote traída al siglo XX a Madrid con un guitarrista japonés.
En menos de 200 páginas, el escritor comparte con nosotros su obsesión y la del japonés y espera
que el lector se obsesionase un poco como yo me obsesioné.
Lo ha publicado Pepitas Editorial.
Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.